de mi vida pasada, porque no tendría mayor sentido, pero sí del hecho de cuando un cristiano se encuentra caminando fuera de la voluntad de Dios, y ese es mi caso. Por muchos años, hermano, no le voy a hablar de la vida de mi familia, no le voy a hablar, sino le voy a hablar parte de mi vida personal en cuanto a los negocios. Desde del año 85 hasta el 2002 fui de alguna manera un empresario, puedo decirle, individual, haciendo negocios, y más cuando vine a Cristo, corrigiendo algunas cosas para buscar entrar en la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Apartarnos. Yo he trabajado por años en el negocio de la carga, en el negocio de las aduanas, y usted sabe que ese es un ambiente donde con facilidad uno se mete en problemas, donde hay que llegar y dar una mordida, hay que ofrecer esto, hay que ofrecer el otro, pero se pueden hacer las cosas bien, hermano, cuando uno entiende que para en la obediencia a Cristo uno necesita de ver de la bendición de Dios en su vida, y yo vi esa bendición por muchos años, corrigiendo, aún limpiando mi cartera de clientes, y trabajando, y los primeros años Dios nos hizo pasar por un desierto, hablando económicamente, pero en cuanto al conocimiento de la palabra, fuimos creciendo, estuvimos estudiando junto con mi esposa en un instituto bíblico, pero llegó un momento, hermano, en la que de alguna manera me perdí en mi posición, entendiendo que estaba saliendo de la voluntad de Dios en cuanto a los negocios, y entré en una sociedad con un hombre inconverso. Y conociendo la palabra, armamos una empresa en base a mi experiencia, a los clientes que ya traía, y le puedo decir, del 2002 hasta el año pasado, en septiembre del año pasado, consciente o inconscientemente, yo entiendo que caminé fuera de la voluntad de Dios al hacer negocios. Usted sabe de esa parte de la Biblia, ¿verdad?, en la que Dios nos prohíbe casarnos fuera de la voluntad de Dios. Y cuando digo casarnos, no solo me estoy refiriendo a una relación matrimonial, sino en una relación de amistad, en una relación de negocios, sea lo que sea, en lo que en nuestra vida diaria como cristianos nosotros vivimos. Hermano, y en esos años del 2002 al 2008, haga usted sus cuentas, fue un año unos años en lo que les puedo decir, de alguna manera, de crecimiento económico, pero de muerte espiritual. ¿Por qué? Hermano, porque en esos tiempos yo pude ver muchas veces cómo, de alguna manera, yo me aparté de Dios, y pude ver, por ejemplo, puedo contarle en una oportunidad en la que en El Salvador fui secuestrado en mi propio vehículo a punta de pistola, fui llevado, fui de alguna manera maltratado, me dejaron sin nada, sin documentos, y mira, hermano, se perdieron en ese transcurso de años vehículos de la empresa, pasaban muchas cosas, y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y estaba ciego. Realmente ciego, un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Puedo decirle que durante esos años, conociendo y teniendo un corazón misionero, nuestro deseo y nuestro corazón como familia de servirle a Dios, nos fuimos alejando del Señor. ¿Por qué? Porque hicimos, como cabeza de hogar, no solo yo, sino mi familia la estaba arrastrando a un punto donde íbamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Y vamos a ver dentro de la Biblia algunas cosas, y usted puede ir deduciendo algunas cosas que pasan con un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Y para no cansarle con esto, le resumo, hermanos, que este socio, por estos años yo intenté, muchas veces me reuní con él y le abría la Biblia, le explicaba la palabra de Dios, pero no, al estar caminando fuera de eso, por alguna razón Dios no obró en el corazón de él, y llegó a un punto donde empezó a presionarme, a amarrarme, a hacer tropiezo para que yo estuviera en la iglesia sirviéndole al Señor, lo que nos llena a los cristianos, a los hijos de Dios, lo que es satisfacción total, hermano, porque usted no me dejará mentir, que nosotros los cristianos podemos hacer muchas cosas allá en el mundo y fuera, que nunca nos van a agradar como servirle a Dios, como ir y ganar almas, como hacer, dedicar tiempo de oración, como dedicar tiempo de servicio a aquellos necesitados a los que Dios nos quiere llevar. Nunca vamos a hallar satisfacción y no vamos a encontrarnos en el punto donde sabemos que estamos en paz con Dios totalmente y que le estamos agradando y que estamos haciendo lo que Él desea. Hermanos, este hombre quiso amarrarme hasta el punto que yo tenía que dedicar a veces sábados, a veces domingos, a 2, 3 de la mañana, a veces haciendo trabajos. Y durante estos 8, 9 años, le puedo decir, yo no tomé 2, 3 días de vacaciones. Durante 8 años no nos sentamos a hacer a unas cuentas donde decir, bueno, tenemos estos dividendos y vamos a compartirlos, vamos a dar a la obra. Era el deseo en mi corazón, sembrar más en la obra de Dios. Y de alguna manera yo buscaba la forma escondida, aparte de lo que yo podía ser fiel en mi diezmo y en las cosas personales que yo podía. Pero el deseo en mi corazón era que esta empresa sirviera para el crecimiento de la obra misionera, de la obra de Dios, hermano, pero nunca pude hacerlo. Es más, en esos años no pude tomar dividendos y dedicar y que mi familia disfrutara algo de esto. Y le digo, llegó un punto donde este hombre dijo, mira, esto es una empresa para ganar, para hacer negocios. No es una empresa para hacerle favores a nadie. Y en ese momento yo desperté y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Nunca voy a ponerme de acuerdo con este hombre porque no podemos hablar el mismo idioma. No puedo hablarle de Cristo con toda la libertad porque no lo reconoce. Él reconoce algunas cosas, pero no tiene a Cristo como su Salvador y no es posible. Finalmente, hermanos, en septiembre del año pasado, yo tomé la decisión de confrontarlo como debía hacerlo desde el principio, decirle, este negocio no puede caminar. Y para no cansarle que este hombre en un abrir y cerrar de ojos fue, vació las cuentas de la empresa y se fue con más de $300,000 y fue una situación difícil. ¿Qué hacer como cristiano ahora? Y gracias a Dios por el consejo de hermano David y otros siervos de Dios, pude enfrentar aquella situación y decir, bueno, este es el precio que debo pagar para salir de esta relación. ¿Por qué? Por encontrarme fuera de la voluntad de Dios. Y como hombre, como humano, usted sabe, usted me dirá, hermano, cualquiera pudo decir, bueno, hay que hacer pagar a este hombre debe ir a la cárcel, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero finalmente yo decidí, dije, Señor, este es el precio que debo pagar para volver realmente a tus caminos, para volver realmente a hacer tu voluntad. Y no le digo que como cristiano no me aparté de la iglesia, estuvimos ahí, pero nunca en este tiempo servimos y lo hicimos como Dios manda, como Dios quería, como Dios nos mostraba. Ahora, quiero llevarle a la Biblia. Le cuento brevemente este testimonio, hermano, y espero que de alguna manera le sirva, pero que le sirva más la palabra de Dios, por los ejemplos que la palabra tiene. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, encontramos un versículo y una pregunta de Dios. Ve ahí, y dice así la palabra, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, le doy en esta mañana. Bendigo su nombre, Señor, por su bondad, porque usted es bueno, porque su misericordia es grande, Señor, más alta que los cielos. Gracias, Señor, porque sé que en su bondad, Señor, usted a sus hijos siempre da una nueva oportunidad. Su palabra nos enseña y nos anima. Gracias. Hoy háblenos a todos los que aquí estamos reunidos, según su misericordia, según la obra de su Espíritu. Padre, gracias en esta hora. Le damos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristianos fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, una pregunta para Elías de parte de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Para alguien perdido del camino marcado por Dios, el huir implica apartarse de la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, en este pasaje a un hijo de Dios, un siervo de Dios, de los más voluntariosos que podemos encontrar en la Biblia. Elías, usted sin duda ha leído esos pasajes y versículos anteriores. Elías, un gran siervo de Dios, un hijo de Dios, en la voluntad de Dios, con una voluntad férrea, con convicciones, hermanos, como una roca gigante que quien la mueve de su posición. Elías viene de ganar para Dios una gran batalla. ¿Recuerda usted a Elías delante de los profetas de Baal? Sí, ahí en el capítulo 19. Hermanos, vemos a Elías en el capítulo 18 y versículo 1. Vemos aquí al profeta Elías. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Sabe qué, hermanos? Había pasado 3 años y medio sin lluvia por boca del profeta Elías, que dentro de la voluntad de Dios se levantó. ¿Y sabe? Todo mundo sabía, incluido el rey, que quien había orado para que no hubiera lluvia sobre ese tiempo era Elías. Y Acab le había pasado persiguiendo, y no solo Acab, sus soldados, su gente, estuvieron persiguiéndole para matarle. Pero ¿sabe qué? Mire, vemos aquí en este versículo, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, no era nada sencillo. Después de pasar en la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios, Elías había visto los milagros. En la voluntad de Dios, los hijos de Dios, vemos milagros sucediendo alrededor nuestro. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos, hay valor, hay fortaleza. Elías viene y se presenta delante de Acab. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, el mayordomo de Acab. Ahora, hermano, nos encontramos cuando circunstancias nos pueden apartar de la voluntad de Dios, aún al más osado. Y por eso la Biblia enseña, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Elías, un profeta de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios, osado y valiente. Cualquiera de nosotros podemos decir eso de él, si hemos leído un poco su palabra. Y hay entre nosotros, sin duda, algunos testimonios de hermanos que nosotros podemos decir, este hermano es valiente, este hermano es de convicción fuerte, es bautista, como dicen algunos, ¿verdad?, de hueso colorado. Pero ¿sabe qué, hermano? Si nos descuidamos, podemos encontrarnos en un momento caminando fuera de la voluntad de Dios. A Elías le sucedió. ¿Sabe? Elías era un hombre con autoridad, caminando bajo la voluntad de Dios. Vea por favor ahí este mismo libro, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores del Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos,
caminamos dentro de la voluntad de Dios cuando reconocemos que vivimos en la presencia de Jehová. Fácilmente nos descuidamos, hermanos, algunas veces y se nos olvida. Nos escondemos algunas veces del pastor, nos escondemos algunas veces de los hermanos. A veces hacemos cosas a espaldas de nuestra esposa, aún cosas que no queremos que nuestros hijos conozcan, que nuestra familia conozca. ¿Y qué pasa? Y se nos olvida que vivimos delante de la presencia de Dios vivo y a Él no se le escapa nada. Mire, cuando vivimos dentro de la voluntad de Dios, tenemos valor. Vive, dice Elías, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, y no por el poder de Elías. Porque Elías sabía que tenía el respaldo de Dios. Cuando usted vive en la voluntad de Dios, hermano, Dios va a respaldar en aquello de lo que usted da. Por eso, debemos de tener cuidado con las palabras que hablamos, con nuestro testimonio. Porque aún de toda palabra dicha que sale de nuestra boca, nos juzgará Dios, dice su palabra. Pero ¿sabe qué? Dios va a respaldarle. Si usted vive dentro de su voluntad, Dios va a respaldar sus decisiones. Y aquello que conforme a su palabra usted proclame, Dios va a respaldarle. Vea conmigo el capítulo 18, versículo 6. Yo le hablaba del respeto por Elías. Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para reconocerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Hermanos, cuando el testimonio nuestro como cristianos es conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, aún a nuestros enemigos, Dios pondrá en paz con nosotros. Y sabe, este siervo, este hombre, no era un enemigo, era alguien que conocía el testimonio de Elías. Y cuando lo encontró, le muestra su respeto. Y nosotros podríamos decir, yo puedo pensar de alguna manera exagerada, hermano.
Pero ¿sabe qué? Esto me dice que Elías era un hombre de una autoridad, de un respeto, de una posición como siervo de Dios reconocida. Cuando caminamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos, Dios va a permitir que haya respeto no solo en nuestras casas, como hijos de Dios, como siervos de Dios, en nuestros trabajos, en todas partes.
¿No le ha pasado a usted que va en algún supermercado, en algún lugar, y aún gente que usted no conoce, algunas veces se acerca a usted y dice: ¿usted no es cristiano? ¿Usted de casualidad es cristiano? ¿Sabe qué? Cuando caminamos dentro de la voluntad de Dios, Dios va a permitir cosas como esa. Elías pudo experimentarlo.
Elías era, dentro de la voluntad de Dios, un hombre de respeto, un hombre con una posición que Dios mismo le daba. Ve ahí el capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Hermanos, cuando salimos de la voluntad de Dios, algunas cosas van a pasar. ¿Sabe qué? Una de las primeras cosas con las que podemos ver cuando estamos fuera de la voluntad de Dios,
la gente que espiritualmente depende de nosotros, de nuestro liderazgo, deja de importarnos. Dejamos de ver. Como sacerdote, como hombre en la casa, cuando yo salgo de la voluntad de Dios, la vida espiritual de mi esposa deja de importarme, de cierta manera. Me descuido mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Mire lo que pasó. El siervo de Elías dependía de él. 19:3. ¿Qué dice ahí? Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Sabe qué? Elías buscando salvar su vida por su propia mano, por su propia obra. ¿Y no era Jehová Dios de los ejércitos suficiente para cuidarle? Elías viene, hermanos, de ganar una batalla delante de 400 profetas. Y es más, Elías se pone, va a encontrar a usted en una posición, dice, solo yo he quedado. Elías se sentía solo. Cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, vamos a sentirnos solos. Dios estaba con él. ¿Pero qué dice Elías? Solo yo he quedado. ¿Qué dice Elías? Solo yo tengo celo por Dios. No es cierto, hermano. Siempre hay mucha gente que Dios guarda, que Dios tiene con celo por él, cuidando de las cosas de él. Y Dios siempre tiene personas listas para ayudarnos cuando estamos en situaciones difíciles. No hay duda, no lo duden. Elías va a encontrarse de alguna manera fuera de la voluntad de Dios, huyendo por su vida. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, vamos a aparecer comparándonos. Dice Elías, no solo deseando morir, no soy yo mejor que mis padres. Hermano, en Cristo, ¿de qué sirven las comparaciones? ¿Por qué voy a compararme? ¿Por qué va a compararse usted o voy a compararme yo con la vida espiritual o con lo que hacen otros hermanos? Si yo tengo una relación personal con Cristo, voy a estar no solo en paz con Dios, si estoy dentro de la voluntad de Dios, voy a encontrarme confiado. No voy a preocuparme más por mí. ¿Sabe? Una de las cosas que también muestra cuando usted está fuera o yo estoy fuera de la voluntad de Dios, es que empiezo a preocuparme más de la cuenta por mi vida que por el servicio que debo a los demás a los cuales Cristo me ha mandado.
Hermanos, en el momento que perdemos la confianza en Dios, estamos listos para salirnos de la voluntad de Dios. Veamos a Elías. Regresemos al versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mire lo que dice Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y sin duda, Elías veía estas cosas fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué pasa fuera de la voluntad de Dios? Dios obra milagros, Dios obra maravillas, ¿y sabe qué? Somos cortos de vista espiritualmente hablando y no vemos las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Hermanos, cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos en serios aprietos. ¿Se acuerda de Abraham fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué hizo? Cuando fue a la tierra de Egipto, se metió en problemas. Por el hambre, por las circunstancias, nos metemos en problemas, hermanos. Por las circunstancias muchas veces somos arrastrados fuera de la voluntad de Dios. Abraham, por las circunstancias, por el hambre que había en su tierra, va y desciende a Egipto. ¿Y qué pasa allá? ¿Qué tuvo que hacer? Mentir. Mentir y decir que la que llevaba la par por esposa no era su esposa. Tuvo que decir, es mi hermana. Fuera de la voluntad de Dios somos empujados
a cometer pecado que aún antes, que aún dentro de la voluntad de Dios ni consideraría. Es mi hermano. Lo mismo pasó con, ¿usted se recuerda? Con Isaac. Lo mismo, fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo pasó con su esposa. Podemos pensar en otros hombres, hermano. Lot, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Lot fuera de la voluntad de Dios? Descendió, se fue a Sodoma, se fue por las llanuras, se fue por lo que a su vista era más agradable. Se encontró ahí mismo poniendo sus tiendas junto a las tiendas de los pecadores en Sodoma. ¿Y qué? Dios tuvo que obrar para que el mismo Abraham fuera traído. Gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Él dice que 7 veces caerá el justo, más 7, más 70 veces se levantará. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos ama tanto, hermanos. Mire, versículo 12 del versículo 19. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Eso quiere decir, hermano, prueba tras prueba, tras prueba, Dios está cerca. Dios está cerca para hacernos volver a su voluntad. Versículo 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, una y otra vez, hermano, Dios tiene cuidado de llegar y preguntarnos, ¿qué haces aquí? No es tu lugar, no es la posición. Yo te he llamado para que seas príncipe y sacerdote de mi pueblo. ¿Qué haces allá? Rebajado a ser un sirviente del mismo Satanás, siendo el enemigo de Dios, hermano, porque cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, ¿saben qué? Como veíamos antes, nos encontramos siendo enemigos de Dios. ¿Qué mejor que Dios nos llame amigos dentro de su voluntad? Hermanos, el versículo 14 dice, él respondió, hablando de Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, mire qué bonito, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Mire qué bonito. A mí esto me llena, hermano, cuando Dios le dice a él, ve y vuélvete por tu camino. ¿Qué está diciendo Dios? Vuelve, te estoy dando otra oportunidad. Eres mi hijo, eres mi siervo. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Abraham allá en la tierra de Egipto? Llegó a los oídos de Abraham que en su tierra había comida, que había bendición, que había lluvia, ¿y saben qué? Tuvo que regresar. Mire, ¿qué pasó también con aquel hombre que junto a su esposa y sus 3 hijos descendieron también por situaciones de hambre, hermano? Descendieron a una tierra entre los gentiles. Estoy hablando de la suegra de Ruth, de Noemí. Dice la Biblia que guiados por la decisión de su esposo, ella y sus 3 hijos descendieron también por esta misma situación de hambre, por necesidad, por circunstancias, a un lugar a donde Dios no les estaba llevando. ¿Qué pasó con ellos? Murió el esposo, murieron sus 3 hijos, y ¿sabe qué? Noemí quedó sola. Noemí quedó sola, y dice la Biblia que con un corazón amargado, humillada, tuvo que regresar a su tierra. Tuvo que regresar a su tierra. Cuando Dios le llamó, Dios le llevó, y dice, y ella misma dice, hoy me tendrán que llamar amargada. ¿Por qué? Porque por las circunstancias toda su familia se encontró fuera de la voluntad de Dios, y cuando ella volvió al lugar a donde Dios les quería, había perdido
mucho, quizás todo lo que quería, todo lo que más amaba. Hermanos,
cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, vamos a vernos en serios aprietos. Jehová le dijo a Elías, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
¿Sabe qué? Qué duro, hermano. Podemos perder nuestros privilegios, podemos perder. Eso es lo más duro que puede pasar. De alguna manera que Dios diga, hasta aquí ha llegado, hasta aquí tu oportunidad. Pasó con Elías. A Eliseo, ungirás por profeta en tu lugar. Perdemos nuestra posición, perdemos respeto, perdemos, hermanos, mucho. El Hijo de Dios pierde mucho cuando se va a encontrar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando vemos los problemas, debemos apartarnos con Dios, buscando su voluntad. Había un problema serio en ese tiempo, ¿sabe? Elías no tenía que estar yendo. Elías no tenía que apartarse. Allí en el libro de Josué, vamos a ir...
En el libro de Josué, luego de encontrarse espiritualmente, yo puedo decir que Elías muy bien, después de haber ganado esa batalla delante de los 400 profetas, ¿sabe qué?
Debió seguir adelante y pelear, porque luego de una, usted sabe, después de una batalla, viene la que sigue, viene otra. Los hijos de Dios no podemos reposar, no podemos quedarnos, ¿sabe qué, hermano? Uno o dos meses sin hacer nada para Dios, voy a dedicar dos meses para mí. ¿Verdad? Y me voy a olvidar de Dios. No podemos hacer eso. ¿Se recuerda lo que pasó con David aquel día que tenía que estar al frente de la batalla y se encontró en su palacio tomando un día de sol? Tuvo tiempo para ver aterrado a la parte de la otra casa y ver una mujer ahí. ¿Usted sabe esa parte? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Fuera de la voluntad de Dios, cayó en un pecado serio. Claro, la misericordia y la bondad de Dios le alcanzó, pero por ese pecado usted sabe que perdió 3, 4 de sus hijos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, cuando usted gana una batalla, sabe que está en la voluntad de Dios, usted está preparado para el siguiente nivel. ¿En qué nivel está usted ahora? Mire, luego de ganar esta batalla,
Elías debía de pelear otra batalla. Y yo quiero ver, que usted vea en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Déjeme ver el versículo. Dice... Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Déjeme ver, hermanos, versículo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó, hermano? Luego de que los muros de Jericó fueron derribados, Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, quiere decir sobre la vida de su hijo, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Es decir,
que había una maldición que aquel que se encontrara edificando Jericó nuevamente, había una maldición, iba a perder la vida de su primogénito y de su hijo menor. Y sabe,
vamos a encontrar en esta parte del primer libro de Reyes que en el tiempo de Elías hubo un hombre
bajo su autoridad esa ciudad se estaba reedificando, y ese era el rey Acab.
Véalo ahí en el capítulo 18. El rey Acab, dice uno, versículo 1, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En este capítulo, déjeme ver, encontrando, capítulo 16, versículo 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Mire aquí, 34, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun.
¿Sabe qué pasa, hermano? Elías, tras una victoria, tras una batalla, tenía la siguiente. En el siguiente capítulo va a encontrar usted a Elías delante del rey Acab. Elías y el rey conocían de la palabra de Dios, conocían de esta maldición. ¿Y sabe qué? Era una de las batallas más que Elías debía enfrentar. Predicando, levantando su voz, que esa obra no podía ser hecha. Y sobre las consecuencias. Dice Elías que él era un siervo con vivo celo por Dios, que solo él había quedado. No era cierto. Habían entre 100 y 150 profetas más que el Señor había apartado. ¿Sabe qué? Elías, fuera de la voluntad de Dios, pasado por alto, por alto de información, se olvidó por un momento,
perdió su visión, perdió el camino marcado por Dios. Hermanos, qué duro, no solo para Elías, para todos aquellos hijos de Dios, cristianos, fuera de la voluntad de Dios, que en un momento podemos encontrarnos a tanta distancia. Pero mire, regreso al versículo 15 del capítulo 19, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino. Ve, vuelve por tu camino. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Versículo 18. Dice el Señor, yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos,
no estamos solos. No estamos solos. Dios, Jehová de los ejércitos, te ha provisto, siempre ha tenido cuidado de esto, de proveerse de un pueblo fiel que camina dentro de la voluntad de Dios. Y podemos ver y reconocer la obra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros, cristianos fuera de la voluntad de Dios?
Yo no quiero señalar, hermano, por eso le contaba al principio parte de mi testimonio, una parte de mi vida. un cristiano fuera de la voluntad de Dios. Hermano, pasé los últimos meses del año pasado, septiembre, octubre, una batalla espiritual fuerte, porque el diablo no quería que volviera a la voluntad de Dios. Una lucha espiritual tremenda. El diablo va a hacer su parte para que usted y yo no veamos la luz allá adelante, cuando Dios dice, vuelve a tu camino, vuelve a tu camino. No sé si sea su caso, era el mío, hermano, pero puedo decirle que del mes de octubre para acá, cuando yo corté definitivamente, Dios me ha dado una paz, me ha dado una tranquilidad, me ha dado la victoria. Tenemos un Dios, hermanos, que no solo para Él se ha provisto la victoria, nos hace a nosotros victoriosos. Él tiene el poder. Puedo decirle que ahora, con toda libertad, yo puedo decir, esta empresa seguirá adelante. Y no hay ningún tropiezo para decir que lo que Dios ponga en mi corazón para apoyar la obra del Señor, de la empresa que Él me ha regalado ahora, no hay ningún tropiezo más que el que yo quiera poner de mi propia voluntad. Hermanos, cristianos fuera de la voluntad de Dios, somos un peligro caminando. Dios no quiere eso. Dios le quiere tener bajo sus poderosas alas. Él quiere tenerle bajo su voluntad siempre. Él quiere bendecirle. ¿Y cómo va a pasar eso? Entendiendo que debemos de ser obedientes al Señor en todo tiempo, observando los mandatos de su palabra. Cierra sus ojos. Padre, gracias, Señor. Aquí estoy delante de su presencia esta mañana. Señor, con temor y con temblor, entendiendo, Señor, que como hijos suyos muchas veces nos encontramos fácilmente fuera de la voluntad de Dios. Luego de una batalla espiritual, debemos de tener tanto cuidado, porque el diablo, sin duda, que siempre quiere hacernos tropezar. Señor, yo agradezco por la experiencia en mi vida. Señor, sabe, Padre, que ya he pedido perdón por encontrarme.